vaya trabajo. Esto lo organizó el Grupo de Promotoras Culturales del Norte Neuquino, la Municipalidad de Las Ovejas, el Centro de Formación de Huinganco, el 18, la Universidad Nacional del Comahue, el Ministerio de las Culturas de Neuquén. Fue muy interesante, no fue muy difundido, pero fue muy interesante y dejó mucho para trabajar, evidentemente. Y quien estuvo presente como invitada es Magda Choquevilca, que es ingeniera agrónoma, nació en La Quiaca, trabaja en la en toda revalorización de lo que tiene que ver con la identidad andina argentina y la conservación de la biodiversidad. Pero más que su título de ingeniera, impacta mucho cuando habla y nos cuenta sobre saberes ancestrales culturales, identitarios. También es conocida como la reina de las papas andinas, y le vamos a preguntar a ella por qué tiene este título a veces al ser presentada. Magda, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola, muy buenos días. Primero, honrada de su llamada y muy feliz de haber estado en un encuentro tan, pero tan rico en toda su extensión de la palabra, desde los sabores que probamos hasta los conocimientos que aprendimos, pasando por la integralidad con que lo enfocaron. Así que muchísimas gracias.
¿De qué se trató su participación en este encuentro?
Bueno, yo hablé un poco de la relación entre lo que tenemos en el campo, lo que visibilizamos en la cocina y la valorización de la cocina regional y tradicional como un elemento traduccionador de la cultura y también identitario, sobre todo porque un dinamizador de la microeconomía de los pueblos, algunas experiencias en mi lugar, pero más que nada, digamos, a esta quizás invisibilizada relación entre el campo y la cocina, claro, que por ahí a nivel global estamos padeciendo, porque en realidad en este camino de globalizar el gusto nos estamos perdiendo de lo mejor, que son los sabores del territorio.
La pandemia un poco nos obligó a alimentarnos con lo cercano y los alimentos sanos, ¿no?
Sí, yo creo que la pandemia lo que trajo es más bien revincularnos con nosotros. Y en esta revinculación con nosotros encontramos que el sabor casero, que el comprar, digamos, de los productos que tenemos es lo que más nos acerca hacia un camino, digamos, local, regional, de dinamismo, y que lo pudimos hacer, ¿no? Entonces, esto también es una prueba de que cuando decidimos que lo regional sea importante, puede ser importante en términos de economías locales, claro. Y en otras tomas de decisión, ¿no?
Sí. Da la sensación, espero que uno no esté atrapado por un microclima, pero que hay una mayor militancia de ese alimento más identitario, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que se está frente a una industria alimenticia que es enorme, ¿no?
Yo creo que una de las cosas que nos dejó la pandemia es esto que usted decía, la revinculación del alimento, que no solo es el plato que uno lleva a la boca, sino todo lo que involucra ese plato, ¿no? Cultura, afecto, cocina, memoria afectiva, memoria histórica, identidad. Y eso ha sido un gran soporte para pasar lo que pasamos. Pero también no hay que verlo en el pasado, sino en el presente, cómo dinamiza hoy nuestras mesas y nuestras casas, y que eso es un acto que depende absolutamente de cada uno de nosotros. Claro. La pregunta que yo me haría es, ¿qué ponemos en la mesa hoy? Que me identifique, que me acaricie el alma, y sobre todo que de la otra punta dinamice algún agricultor, algún ganadero, que es mi coequiper en esta comunidad y comensalidad.
Y
por otro lado, le decía que, por ejemplo, fue muy asertivo el encuentro en cuanto a que no solo se habló de comida ni de cocina, que quizás fue mi aporte, sino de los procesos históricos del pueblo, de los problemas del territorio, de las tierras, y saber que en esto está todo integrado, pero que digamos, no nos quedamos, por así decir, en el muro de los lamentos, sino con grandes proyecciones para poder seguir con integralmente también entre las instituciones, más allá de las diferencias, hay un camino a construir.
Hablamos de los alimentos por el valor identitario, pero también son más sanos, digo, ¿no? Pensando en lo que te ofrece la industria alimenticia y los ultraprocesados, ¿no?
Totalmente. Y hay algo que la industria alimentaria sabe hacer muy bien y que nosotros todavía nos queda un camino, que es comunicar. No estamos comunicando de una manera ni siquiera asertiva, están invisibilizados estos baluartes que tenemos. Por eso agradezco de manera muy especial esta nota, porque de verdad todo eso que esconde el chivito neuquino, esos platos, el ñaco, no están ni informados en una Argentina de los Andes del Sur, porque también es eso, ¿no? No, sí. Nosotros nos sentimos fuera de la Pampa, pero no dentro de los Andes.
Sí, sí.
Y en esto el Andes nos atraviesa y este sentido de pertenencia a las montañas, en el área sur andina, también es estratégico en términos identitarios como región.
Da la sensación que este reaseguro de lo identitario en cuanto a la alimentación y a las prácticas de la cocina, mucho tiene que ver los pueblos originarios, ¿no?
Es que desde la concepción de nuestra vinculación con el alimento, no es un qué, es un quién. El alimento es el que me acaricia el alma, el que me da la fuerza, el que me transmite también mi memoria afectiva, mi memoria histórica. Nuestro vínculo con el alimento es, más allá de las frases somos lo que comemos, es de dónde venimos, es qué preservamos, es la semilla que conservamos, es las tradiciones que preservamos, es la memoria oral que se traduce en las tecnologías. Yo, por ejemplo, veía tantas cosas parecidas a mi provincia, el uso de la piedra, la molienda, los productos tostados, que podríamos decir, digamos, que esas memorias colectivas quedan en la cocina.
Hay un hecho muy particular que se da en estas últimas horas en medio de esta nueva incursión bélica en el mundo, es que el maíz transgénico argentino no podrá ser vendido a Europa en el momento en que Europa necesita mayor importación de maíz, porque Europa no compra maíz transgénico. Es como una vuelta que dio lo que caprichosamente decidió Argentina en algún momento de apostar al maíz transgénico, ¿no?
Mire, mi abuela sabía decir, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Y creo que es así, digamos. No estoy, digamos, haciendo un juicio de valor, pero lo que necesariamente tenemos que repensar es que básicamente acá en Rusia o en Ucrania somos humanos. Y en esto del ser humano, la preservación de la salud, la preservación del entorno ambiental es una obligación como comunidad humana, Europa tiene muy en claro esto en relación al etiquetado de los productos, relación a muchas otras herramientas que quizás en otros países no están tan aceitados los engranajes. Entonces, en esto de saber a qué estoy accediendo, qué estoy llevando a la boca, digamos, sin entrar a demonizar, tengo yo la decisión de decir si quiero o no quiero, pero como dirían los abogados, con un consentimiento previamente informado, que por ahí es lo que nosotros no tenemos. No sé si todos sabemos lo que estamos comiendo y desde qué lugar. Entonces, en eso, ejercer nuestro derecho a la soberanía alimentaria, en el sentido de decir, yo pongo en mi mesa lo que yo decido. Por supuesto que en esto también va a haber apreciaciones en términos de la riqueza y la pobreza, pero yo le podría asegurar que todos aquellos que promueven este tipo de transgénesis, no sé si llevan a su mesa cotidiana estos productos.
No, claro.
Creo que la gran mayoría los prefieren naturales, orgánicos, sustentables. Entonces, si yo quiero para mí eso, ¿por qué voy a querer para el otro lo otro? O por lo menos que sepa lo que está comiendo.
Claro, claro. Por último, la primera pregunta que había planteado hacerle es el por qué se la bautiza como la reina de las papas andinas, Magda.
Bueno, mi trabajo en general ha sido preservar los cultivos andinos. Y en un primer viaje que hice para traer las papas de Jujuy a Buenos Aires, en un puesto de gendarmería no me querían dejar con las papas. Entonces salió de, ¿cómo no me van a dejar pasar con mis papas? Yo soy la reina de las papas andinas. Una cosa así.
Y así quedó.
¿Cómo qué? Y así quedó. Esto también, digamos, más allá que sea de nivel anecdótico,
sí, claro.
Yo creo que nuestro país no es consciente de todos los baluartes que tienen en términos de Andes, Chaco, Noa, Nea, Centro, y por ahí ese es un pequeño aporte para empezar a conocernos y reconocernos desde nuestra identidad territorial, pero también desde nuestra identidad gastronómica y en términos de productos y procesos. Somos andinos. Estamos los Andes del Norte y los Andes del Sur. Orgullosamente montañeses, andinos, cordilleranos, como nos quieran llamar. Pero somos un espacio importante en esta Argentina diversa y hermosa.
Magda, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a Neuquén, que me abrazó el alma. Me llevo en mi memoria sabores de compromiso y sabores de identidad. Muchas gracias, Neuquén, en todo el sentido y el esplendor de la palabra. Gracias.
Un abrazo, Magda. Magda Choquevilca, ingeniera agrónoma de Jujuy, de La Quiaca, trabaja en la conservación de la biodiversidad y sobre todo reivindicando esta identidad andina argentina. Ella habla de que todos somos andinos, de punta a punta del país, abrazados por la cordillera, y que en verdad no tenemos grandes diferencias en cuanto a identificar nuestros alimentos, la forma de cocinarlos y demás. Contraponiéndose a lo que la industria propone, la industria se va morfando la identidad, ¿no? La industria alimenticia o alimentaria vino a devorarse la identidad. De los alimentos que sumamos a la mesa. Terminamos comiendo cualquier cosa que no es nuestra y afecta de algún modo nuestra identidad. Es conocida la historia de Evo Morales rajando al McDonald's de Bolivia, ¿no? Diciendo, esto no tiene que ver con nosotros, digamos, no tiene que ver con nuestra...
Sí. Con la idiosincrasia popular.
Exactamente, ¿no? Así que bueno, era importante charlar con ella a sabiendas de su participación en lo que fue este encuentro de conociendo nuestra historia en las ovejas, que la verdad que es celebrable que estos encuentros se hagan y se propicien en este caso por el Estado desde el Ministerio de las Culturas de Neuquén y por la Universidad Nacional del Comahue y obviamente por un grupo de promotoras culturales del norte neuquino que andan en esto a diario. Marcela Toranzo, Beatriz.
Bueno, yo te había adelantado un título hoy tempranito que tiene que ver con dos ginecólogas que fueron destacadas.